cada búsqueda de datos se produce en el exterior y las aplicaciones tienen que pagarle a los grandes, ¿no? A Google, a Microsoft, a IBM, para que esos datos puedan correr en las aplicaciones. Bueno, ya Claudito Delía me puso la cortina, me está echando. Nos vamos. De fondo, escuchan a la orquesta Tunquelén de Garín en Escobar.
Nico dijo soberanía cultural y empezó a sonar un charango y un bombo.
Muy bien. Más soberanía cultural imposible. Les mandamos un abrazo enorme. Nos reencontramos el sábado que viene. Último sábado en la Feria del Libro con otro laboratorio de ideas. Chau.
Platificadas, posando en la vitrina y guillotinas afiladas. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 5 de la tarde, 22 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. Aseguran que las pymes no están incluidas en el modelo libertario de Milei. El titular de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo Argentino, Leo Vilansky, dijo que las pequeñas y medianas empresas son la variable de ajuste de sus políticas.
La primera vez que yo lo escucho a Milei hablar de pequeñas y medianas empresas, así en términos concretos, es cuando configura la estafa Libra, porque pide a inversores del mundo que inviertan en una moneda, una criptomoneda, que dice que va a juntar plata para fondear a las pequeñas y medianas empresas. Uh-huh. Es una decisión deliberada de destruir tanto al trabajador argentino como a la pequeña y mediana empresa que apuesta por... Porque nosotros la ponemos acá, la invertimos acá, todo lo que nos pasa en el territorio nacional. Y vemos permanentemente cómo el presidente hace alabanza del capital extranjero, del empresariado extranjero. Las pymes no están en el modelo liberal libertario. Somos el factor de ajuste de su política neoliberal.
Serán 23 los cardenales de Latinoamérica que votarán para elegir al próximo Papa. Los países que tienen mayor representación son Brasil con 7, el nuestro con 4 cardenales. El grupo también lo conforma cardenales de Perú, Uruguay, Cuba y Chile. El cónclave está conformado por 133 cardenales de todo el mundo y se va a reunir el próximo miércoles para elegir al sucesor de Francisco. Godoy Cruz, Sarmiento e Instituto se disputan el último lugar en la zona B del torneo Apertura. En estos momentos Talleres empata 1-1 en el primer tiempo de juego. Deportivo Riestra gana 1-0 y elimina a Godoy Cruz. Sarmiento le gana a San Lorenzo por 1-0. 22 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana.
Lo mejor de nuestros especiales
suenan acá.
Provincia. Suenan en tu radio.
Tu radio.
¿Cuántos litros de agua se necesitan para confeccionar el pantalón que estás usando? ¿O por qué la remera que te compraste pasó de moda tan rápido? Estas preguntas y algunas más vamos a tratar de explicarlas en este nuevo episodio de Planeta Sustentable. Episodio: el costo ambiental de estar a la moda.
Planeta Sustentable.
Una importante especie está en riesgo de desaparecer.
La causa de todos los problemas ambientales en el mundo.
Con la rápida y progresiva liquidación.
Es la falta de conexión medio ambiente y ser humano.
Podcast sobre medio ambiente.
Toda la humanidad va a padecer las consecuencias de esto.
Las especies más raras que están desapareciendo.
Bienvenidos a Planeta Sustentable.
Todos sabemos que el principal recurso más afectado es el agua.
De esa manera,
producimos las sinergias necesarias
para la construcción de una conciencia sustentable
multidisciplinar. El Papa Francisco dedicó su primera encíclica al medio ambiente.
Buscamos generar conciencia para la comunidad.
My name is Greta Thunberg.
Brindamos nuevos contenidos, sea para todos y todas.
What's your message to world leaders today?
My message is that we'll be watching you.
Cuidado ambiental. Amor por la naturaleza.
Chile alberga el mayor basural clandestino de ropa que es usada y descartada en otros lugares del mundo,
como en Estados Unidos,
Europa
y Asia.
El desierto de Atacama se volvió famoso por convertirse en el basurero de ropa usada
que más crece en el mundo,
a causa de la producción en masa de ropas baratas y elegantes, conocida como el fast fashion
o moda low cost.
Este fenómeno ha generado tal cantidad de residuos que las Naciones Unidas lo consideran una emergencia medioambiental y social para el planeta.
Emergencia medioambiental y social para el planeta.
Denise Morán,
de la ONG Golondrinas del Mar,
nos relata lo que se vive en un basurero textil.
Hoy día el tema del residuo textil, como residuos extranjeros, ¿verdad?, tienen la puerta abierta por Zona Franca Iquique, que es la comuna capital de la primera región de Tarapacá, y donde, cierto, llega mucho residuo textil americano, de Italia, de Francia y otros países también, donde llegan containers llenos, mucha gente que trabaja en Sofri, en Zona Franca. No tenemos idea cómo los traen finalmente. Nosotros no tenemos un planteamiento acá que diga cómo puede ingresar ciertos residuos a la zona, a Chile, cómo pueden ingresar o qué ingresa y qué no. Entonces, en ese sentido, decimos tiene la puerta ancha a Zona Franca, ¿verdad? Justamente porque los usuarios de Zona Franca, ellos son los que traen y no hay nadie que le diga no. Y en ese sentido, nos pareciera que le pagaran incluso por traer residuos extranjeros. Todavía no sabemos cómo es que llega tanto. A tal punto, hay una ropa que llega de primera selección, de segunda selección, de tercera, pero también hay una cuarta y quinta. Y esa cuarta y quinta, bien, no se va a poder vender acá. ¿Por qué se trae? Porque entendemos nosotros que si es de primera, segunda o tercera selección, es vendible y es comercializable, ¿no? Pero ¿por qué se trae la de cuarta y quinta que no va a poder ser vendida? Entonces, esa es la ropa que finalmente hoy día están en vertederos clandestinos, ¿cierto? En toda la zona, daña el medio ambiente. ¿Por qué? Porque muchos de lo que las recogen finalmente, o sea, los usuarios que la entregan a terceras personas para que puedan sacar algunas prendas y venderlas como coleros en las ferias grandes que tenemos acá en la zona, finalmente todavía así no son capaces de rescatar todo lo que se requiere o lo que sirva, o no le dan un tercer o cuarto uso. Finalmente esto se bota clandestinamente. Hoy día tenemos un vertedero que es mancomunado, Iquique y Alto Hospicio, que son las dos comunas más grandes de Tarapacá, pero que hoy también se encuentra cerrado, porque la población está muy cerca del vertedero. Entonces, a raíz de las moscas, de los roedores, ¿verdad?, se cierra ese vertedero y hoy tenemos en la zona, o sea, en todo Tarapacá, tenemos un relleno sanitario que es privado. Y por supuesto, el relleno sanitario no podría colapsar con las grandes cantidades que tenemos, ¿cierto?, de distintos residuos y, por supuesto, la gran cantidad que hay de los mismos textiles. Entonces, tenemos una serie, porque no es uno, no es dos, ¿cierto?, una serie de vertederos clandestinos donde la ropa finalmente está en este desierto y da, ¿verdad?, un espectáculo que ya alcanza, ¿verdad?, una red mundial finalmente de cómo está llegando el residuo y dónde está parando el residuo finalmente.
La industria de la moda es la responsable del 10% de las emisiones mundiales de carbono,
lo cual la ubica como la segunda industria más contaminante del planeta.
Ingresa tal cantidad, ingresa ropa de primera, segunda, tercera hasta quinta categoría, la cual, cierto, no se usa. Y finalmente, entonces, yo creo que finalmente no se está viendo una mirada que solucione, ¿ya?, el tema, y que si bien podrían ser bien recibidos los residuos extranjeros, podrían ser bien recibidos para poder trabajarlos, ¿verdad? Pero como no se le entrega tampoco, no hay un mecanismo que se diga, mira lo que sobra, ¿cierto? Una alianza entre los usuarios de Zona Franca con los recicladores de base, ¿verdad? O con los recicladores más los coleros, poder tener esta alianza que ellos puedan hacerse cargo de este residuo que está ingresando, y que nosotros cuando revisamos estos fardos también hacemos una segregación, y esa segunda o tercera segregación deberían hacerla los recicladores o los coleros. Tampoco está esa alianza. Entonces acá finalmente se supone que alguien la va a adquirir, pero ¿cómo la adquiere esta de tercera, cuarta, quinta categoría? La adquiere en un vertedero. O sea, donde van a botarla, ahí es donde finalmente se junta la gente, segregar lo que les pueda servir y llevarlo, ¿verdad?, como utilidad finalmente a una feria ya popular, donde ellos puedan venderlo y que les sirva económicamente también para su familia.
Como en muchas otras situaciones, el problema y la solución siempre terminan quedando en manos de los consumidores. Frente a un residuo textil difícil de reciclar,
la moda circular surge
como opción para colaborar con el planeta.
Mi nombre es Macarena y llevo adelante Sutura, que es un proyecto de diseño y confección de indumentaria creada a partir de textiles recuperados. Mediante la técnica del suprarreciclaje y la creación de estampas con grabado, transformo ropas en desuso y descartes textiles en nuevas prendas. Este trabajo es realizado de manera artesanal y tiene como resultado prendas únicas. Es una propuesta que invita a reflexionar sobre nuestros consumos y también sobre las consecuencias y los impactos socioambientales que tiene la industria de la moda. Sabemos que es una de las más contaminantes del medio ambiente y es también una de las responsables de la mayor explotación de los trabajadores textiles a nivel mundial.
Así como Sutura Textil, podemos encontrar muchos emprendimientos que confeccionan
de una vestimenta usada, una nueva.
Y además brindan la posibilidad de vender esas prendas a costos más accesibles.
Y bueno, algo fundante también en este proyecto es la idea del reconocimiento de los recursos disponibles. Como hacer con lo que hay, con lo que tenemos a nuestro alcance y darnos cuenta de la vida útil que tienen las cosas y que es posible extenderlas, ¿no? En este mundo que piensa todo descartable. Es un buen ejercicio de reflexión.
La moda circular se convirtió en una tendencia que promueve la reutilización y la sostenibilidad en el consumo de indumentaria.
Para hablar de moda sostenible,
es imprescindible entender de qué se trata el modelo circular.
El nuevo paradigma
que rediseñó la manera de hacer la moda y cómo se volvió una pieza fundamental para un futuro sostenible.
Planeta sustentable.
La conexión entre las personas y el ambiente.
El derecho de todos y todas
a vivir en un ambiente sano y la importancia de involucrarse
para abordar
los principales temas que enfrenta nuestro mundo
es primordial
a la hora de pensar un planeta sustentable.
María Marta Calcopietro, Lorena Calcopietro
y Esteban Coral.
Planeta sustentable. Conciencia ambiental.
Mejor que antes.
Radio. Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de la Rural. Agendátelo.
Presentaciones, charlas, historias, ensayos, relatos, ficciones y no tanto. Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega el mes de mayo y Confitería La Española te invita a disfrutar de sus delicias. Celebra el 25 con nuestro tradicional locro hecho con amor y los mejores ingredientes.
No te pierdas la oportunidad de probar este plato emblemático de nuestra cultura.
Además, disfruta de nuestros pastelitos y masas petit fou, perfectos para acompañar tu té o café. Vení a visitarnos y déjate tentar por nuestras delicias.
No te olvides de marcar en tu calendario el 25 de mayo y venir a disfrutar de nuestro locro y más.
Diagonal 73, esquina 6 y 61. Contactanos al 221-573-4000. Te esperamos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA. Por una nueva cultura del agua.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Radio Provincia presenta Suéltame Pasado. Los podcasts de Cielo Líquido.
Tú, Marilyn Monroe, de James Graham Ballard.
Al mediodía, cuando ella despertó, Talís estaba sentado en la silla de metal junto a la cama, los hombros apretados a la pared como si se tratase de poner la máxima distancia posible entre él y la luz del sol que aguardaba en el balcón como una trampa. Habían pasado 3 días desde que se encontraran en el planetario de la playa, y no había hecho otra cosa que pasearse midiendo las dimensiones del apartamento, construyendo desde dentro una suerte de laberinto. Ella se sentó advirtiendo la ausencia de movimientos y de sonidos. Él había traído consigo una inmensa quietud. A través de ese silencio helado, las paredes blancas del apartamento se alzaban en planos arbitrarios. Ella empezó a vestirse, notando que él no dejaba de mirarla. Esa temporada en el apartamento fue para Talís un periodo de creciente fragmentación. Por una especie de lógica negativa, unas vacaciones sin sentido lo habían llevado a ese pequeño lugar en el banco de arena. Había pasado horas sentado a las mesas de las cafeterías cerradas, vestido con un descolorido traje de algodón, pero los recuerdos de la playa eran ya borrosos. Los edificios vecinos ocultaban el alto muro de las dunas. La joven dormía la mayor parte del día en el apartamento silencioso y los volúmenes blancos de los cuartos se extendían alrededor. La obsesionaba sobre todo la blancura de las paredes. Mientras se vestía frente a él, el cuerpo de Karen Novotny parecía tan liso y templado como esos planos inmóviles. Y con todo, un desplazamiento temporal sacaría los intersticios blandos, dejando las paredes como pizarra raspada. Recordó el rapto de Ernst, la piel sin huesos de Marilyn, los pechos de piedra pómez, los muslos volcánicos, el rostro de ceniza, la novia viuda del Vesubio. Al principio, cuando se encontraron en el planetario desierto entre las dunas, él se aferró a la presencia de Karen Novotny. Había estado vagando todo el día entre las colinas de arena, intentando escapar de los edificios de apartamentos que se alzaban en la distancia, por encima de las crestas en disolución. Las faldas opuestas, inclinadas hacia el sol en todos los ángulos, como un inmenso chantre hindú, estaban marcadas con las cifras borrosas de los pies que habían resbalado en la arena. Desde la terraza de cemento a la entrada del planetario, la joven del vestido blanco lo miró con ojos maternales mientras él se iba acercando. A Thalys lo sorprendieron enseguida los insólitos planos del rostro de la joven que se intersectaban como las dunas de alrededor. Cuando ella le ofreció un cigarrillo, él le aferró involuntariamente la muñeca, palpando la conjunción del cúbito y el radio. La siguió por las dunas. La joven era una ecuación geométrica, el modelo demostrativo de un paisaje. Los pechos y las nalgas parecían ilustrar la superficie de Inneper en una curva negativa constante. Algo así como el coeficiente diferencial de la pseudo-esfera. Una ecuación de ingeniería. Esos planos encontraron un equivalente rectilíneo en el apartamento. Los ángulos rectos entre las paredes y el techo sostenían un sistema temporal válido, expresando un infinito de aburrimiento simétrico nada parecido a la sofocante cúpula del planetario. Observó a Karen Novotny, que se desplazaba de una habitación a la otra, relacionando los movimientos de los muslos y las caderas de ella con la arquitectura del suelo y el cielo raso. ¡Ah! Esa muchacha de miembros frescos era un módulo. Multiplicándola en el espacio y el tiempo del apartamento, él obtendría una unidad válida de existencia. Recíprocamente, Karen Novotny descubrió en Thalys una expresión visible de su propio estado de abstracción, esa creciente entropía que había empezado a ocupar su existencia en aquel lugar de veraneo, abandonado desde el fin de la temporada. Desde hacía días advertía en ella misma una impresión de descorporización creciente, como si los miembros y los músculos no fueran allí otra cosa que los límites residenciales del cuerpo. Cocinó para Thalys y le lavó el traje. Miró por encima de la tabla de planchar la figura alta, en ajustada relación con los ángulos y dimensiones del apartamento. El acto sexual fue luego una comunión dual entre ellos mismos y el continuo de tiempo y espacio que ocupaban. Marilyn tomó demasiadas pastillas ayer. suave cielo equinoccial, la luz matutina se derramaba sobre el cemento blanco de la entrada del planetario. Cerca de los estanques de barro agrietado, la ruinosa cúpula del planetario y los pechos corroídos de Marilyn Monroe aparecían invertidos. En los distantes bloques de apartamentos casi ocultos por las dunas, nada se movía. Talis esperó en la terraza desierta del café junto a la entrada, raspando con una cerilla usada los excrementos de gaviota que habían caído sobre las mesas verdes de metal a través del toldo andrajoso. Se levantó cuando el helicóptero apareció en el cielo. El Sikorsky dibujó unos círculos mudos sobre las dunas, agitando la arena fina con las aspas. Aterrizó en una depresión poco profunda a 500 metros del planetario. Talis avanzó. El doctor Nathan bajó del aparato pisando la arena con pies inseguros. Los dos hombres se dieron la mano. Después de una pausa en la que escrutó a Talis de cerca, el psiquiatra se puso a hablar. Boqueó en vano unos instantes, los ojos clavados en Talis. Se detuvo y luego empezó otra vez un esfuerzo moviendo los labios y la mandíbula en espasmos exagerados, como si intentara sacarse de los dientes algún residuo gomoso. Luego de varias pausas, sin haber conseguido emitir un solo sonido, se volvió y regresó al helicóptero. El aparato se elevó en silencio hacia el cielo. Ella lo esperaba en la terraza del café y mientras él se sentaba le dijo: ¿sabes leer el movimiento de los labios? No te preguntaré lo que estaba diciendo. Talis se reclinó, las manos en los bolsillos del traje recién planchado. Ahora acepta que estoy bastante cuerdo, aunque hoy el significado de la palabra parece cada vez más ambiguo y restringido. El problema es geométrico. ¿Qué sentido tienen, en verdad, todos esos planos y pendientes? Miró los pómulos anchos de coma. Cada día se parecía un poco más a la estrella de cine muerta. ¿Qué código sería capaz de ajustar ese rostro y ese cuerpo al apartamento de Karen Novotny? Más tarde, caminando por las dunas, vio la silueta de la bailarina. El cuerpo musculoso, cubierto con pantalones ceñidos y un suéter blanco, parecían casi invisible contra la arena sinuosa. Y se movía como un fantasma subiendo y bajando las crestas. Vivía en el apartamento opuesto al de Karen Novotny y cada día salía a ensayar entre las dunas. Talis se sentó en el techo de un coche enterrado en la arena. Miró cómo ella bailaba, convertida en una cifra fortuita que rezaba su propia firma entre los declives de tiempo de esa chantra en disolución, símbolo de una geometría trascendente. Una orilla baja, aire lustroso como ámbar, grúas y embarcaderos sobre el agua parda, a la geometría plateada de una fábrica de petroquímica. Un vórtice de cubos y cilindros sobre el escenario distante de las montañas. Una sola esfera, Orton. Globo enigmático atado a la arena fundida con riendas de acero. La claridad única de la luz africana. Mesetas estriadas y bastiones almenados. La ilimitada geometría neural del paisaje. Los flancos blanquecinos de las dunas le recordaron los inacabables paseos del cuerpo de Karen Novotny. Diorama de carne y montículos. Las amplias avenidas de los muslos, las plazas de la pelvis y el abdomen, las enclaustrantes arcadas del vientre. Esa superposición del cuerpo de Karen Novotny y el paisaje de la playa borrada. De algún modo, la identidad de la joven dormida en el apartamento. Caminó por los contornos desplazados del cinturón pectoral. ¿Qué tiempo podría ser extraído de las faldas y declives de esa musculatura inorgánica, de los planos a la deriva de ese rostro? Aquella Venus de las dunas, virgen de las pendientes del tiempo, se elevó por encima de Talís en el cielo meridiano. La arena porosa que recordaba las paredes corroídas del apartamento y los pechos de piedra pobres y los muslos de ceniza de la estrella de cine muerta se desvaneció en el viento a lo largo de las crestas. Talís comprendió que las blancas paredes rectilíneas eran aspectos de esa virgen de las dunas cuya asunción él había presenciado. El apartamento era la caja de un reloj, una extrapolación cubicular de los planos faciales del yantra, los pómulos de Marilyn Monroe. Las paredes temperadas congelaban la pena rígida de la actriz. Él había venido a resolver ese suicidio. Talís se detuvo detrás de la puerta de la sala, protegiéndose los ojos de la luz que llegaba desde el balcón, y consideró el cubo blanco del cuarto. Karen Novotny lo cruzaba a intervalos en una secuencia de actos aparentemente casuales. Ya estaba confundiendo las perspectivas de la habitación, transformándola en una suerte de reloj dislocado. Descubrió a Talís detrás de la puerta y fue hacia él. Talís esperó a que se marchara. La figura de ella interrumpió la conjunción de las paredes en el rincón de la derecha. Segundos después, esa presencia se convirtió en una intrusión insoportable en la geometría temporal de la habitación. Imperturbables, las paredes del apartamento contenían el rostro sereno de la estrella de cine, el tiempo mitigado de las dunas. Cuando Comá llamó a la puerta del apartamento, Talís se levantó de la silla junto al cuerpo de Karen Novotny. ¿Estás listo?
¿Estás listo?
Preguntó ella. Talís empezó a bajar las persianas. Cerraré todo. Es posible que nadie venga en todo un año. Comá se paseaba por la sala. Esta mañana vi el helicóptero. No aterrizó. Talís desconectó el teléfono detrás del escritorio de cuero blanco. Quizás el doctor Nathan se ha dado por vencido. Coma se sentó junto al cuerpo de Karen Novotny. Miró a Talís, que señaló el rincón.
Ella estaba ahí, de pie, en el ángulo de las paredes.
James Graham Ballard.
Sobre los suelos.
compartimos Tú, Marilyn Monroe, de James Graham Ballard y La máquina de hacer pájaros, Marilyn, La Cenicienta y las mujeres.
Esto fue Suéltame Pasado, los podcasts de Cielo Líquido, con Alfredo Tangorra.
Oh, la música. Esa bella mujer acosada por el desagradable pasado.
¡Suéltame pasado!
Pero el pasado insiste, aunque ella diga...
¡Suéltame pasado!
Por último, la música. Esa bella mujer se deja poseer por el pasado y ella se entrega.
Tómame, pasado.
Y el pasado se la bebió.
Que cante distinto. Este sábado,
la cita es de noche.
Pero un poco más temprano.
Al Rosso Vivo.
Un cruce de caminos sonoros. Horario especial de 20 a 22. Desde la Feria del Libro.
Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo.
Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Este sábado, programa especial de 20 a 22. En la Feria del Libro.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
su Salieris del tango.
En provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Papa y caballa, arroz y arvejas. Sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Este viernes a domingo, aprovecha. Arroz Dos Hermanos Largo Fino 5 ceros por 1 kilogramo, 999 pesos. Mayonesa Natura Doypack por 950 gramos, 3.599 pesos. 60% en la segunda unidad de suavizante Downy por 500 mililitros. Te queda a 2.799 pesos cada uno. Vigencia del 25 al 27 de abril y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
A 70 años de su vuelo a la inmortalidad,
el Instituto Cultural y Radio Provincia presentan Mi Mensaje,
de Eva Perón.
En estos últimos tiempos, durante las horas de mi enfermedad, he pensado muchas veces en este mensaje de mi corazón.
Último escrito de Eva Perón.
Leído por el locutor oficial desde los balcones de la Casa de Gobierno. En presencia del general Juan Domingo Perón.
El 17 de octubre de 1952. A 82 días de su muerte.
Mi mensaje.
2. Tenía que volar con él.
En la razón de mi vida, dije con mis pobres palabras, como un día maravilloso de mi existencia me encontré con Perón. Él ya estaba en la lucha. Lo recuerdo como si lo viese, con la mirada llena de brillo, con la frente levantada, con su limpia sonrisa, con su palabra encendida por el fuego de su corazón. Vi desde el primer momento la sombra de sus enemigos acechando como buitres desde la altura o como víboras pegajosas desde la tierra vencida. Vi a Perón demasiado solo, excesivamente confiado en el poder vencedor de sus ideales, creyendo en la primera palabra de todos los hombres como si fuera su propia palabra, limpia y generosa, sincera y honrada. No me atrajeron ni su figura ni los honores de su cargo, y menos sus galones de militar. Desde el primer momento yo vi su corazón, y sobre el pedestal de su corazón, el mástil de sus ideales, sosteniendo cerca del cielo la bandera de su patria y de su pueblo. Vi su inmensa soledad. Una soledad como la de los cóndores, como la de las altas cumbres, como la soledad de las estrellas en la inmensidad del infinito. Y a pesar de mi pequeñez, decidí acompañarlo. Por seguirlo, por estar con él, hubiese sido y hubiese hecho cualquier cosa menos torcer la ruta de su destino. Fue cuando le dije un día: estoy dispuesta a seguirlo donde quiera que vaya. Poco a poco, yo entré también en sus batallas. A veces porque me provocaron sus enemigos, otras porque me indignaron sus traiciones y sus mentiras. Había decidido seguirlo a Perón. Pero no me resignaba a seguirlo de lejos, sabiéndolo rodeado de enemigos y ambiciosos que se disfrazaban con palabras amistosas, y de amigos que no sentían ni el calor ni la sombra de sus ideales. Yo quería estar con él los días y las noches de su vida, en la paz de sus descansos y en las batallas de su lucha. Yo sabía que él, como los cóndores, volaba alto y solo. Y sin embargo, yo tenía que volar con él. Confieso que no medí desde el principio toda la magnitud de mi decisión. Creí que podía ayudar a Perón con mi cariño de mujer, con la compañía de mi corazón enamorado de su persona y de su causa, pero nada más. Pensé que mi tarea junto a su soledad era llenarla con la alegría y con los entusiasmos de mi juventud. Mi mensaje.
3, mi coronel.
Y así emprendimos el camino, alegres y felices en medio de la lucha. Un día me confesó que yo, su pequeña Giovinotta, como solía llamarme, era la única compañía sincera y leal de su existencia. Nunca como ese día me dolió tanto mi pequeñez. Ese día decidí hacer lo posible por acompañarlo mejor. Recuerdo que le pedí que fuese mi maestro, y él, en las treguas de su lucha, me enseñó un poco de todo cuanto pude aprender. Me gustaba leer a su lado. Empezamos por las vidas paralelas de Plutarco y seguimos después con las cartas completas de Lord Chesterfield a su hijo. En un tiempo me enseñó un poco de los idiomas que él sabía, inglés, italiano y francés. Sin que yo lo advirtiese, fui aprendiendo también a través de sus conversaciones la historia de Napoleón, de Alejandro y de todos los grandes de la historia. Y así fue que me enseñó también a ver de una manera distinta nuestra propia historia. Con él aprendí a leer en el panorama de las cuestiones políticas internas e internacionales. Muchas veces me hablaba de sus sueños y de sus esperanzas, de sus grandes ideales. Metida en un rincón de la vida de mi coronel, se me ocurre que yo era algo así como un ramo de flores en su casa. Nunca pretendí ser más que eso. Sin embargo, la lucha que se liberaba en torno de Perón era demasiado dura. Muy grandes sus enemigos, casi infinita su soledad, y demasiado grande mi amor para que yo pudiese conformarme con ser nada más que un poco de alegría en su camino.
Evita, la abanderada de los humildes.
A 70 años de su partida. Eterna.
Mi mensaje, de Eva Perón.
Es una coproducción del Instituto Cultural y Radio Provincia.
En homenaje a Eva Perón, a 70 años de su partida.
Interpretación.
Producción de contenidos.
Roberta Castro.
Edición artística.
Lucio Ferreira.
Producción integral.
Subdirección de contenidos de Radio Provincia.
Una mujer atrás, una mujer.
ver atrás de un vidrio empañado. Pero mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. A mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas.
Adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca.
es en ti. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di.
Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar.
Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más.
Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará.
¿Qué gano con decir que un hombre cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di.
Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará.
¿Qué gano con decir que un hombre de mí, que nadie sepa mi